Lucas 7, 1 al 10. Cuando hubo terminado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra, y quede sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno y tengo soldados a mis órdenes, si digo a este vete, él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace». Al oír esto Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que lo seguía: «Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados volvieron a la casa, encontraron al siervo sano. El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que cuando hubo terminado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Las palabras que acababa de dirigir al pueblo son las que se conocen en Lucas como el Sermón del Llano. Y el Sermón del Llano se parece al Sermón del Monte de Mateo, aunque es más breve. Probablemente Lucas y Mateo tomaron ese sermón de la misma fuente. Y al igual que en Mateo, el sermón de Lucas consiste en una síntesis apretada de importantes enseñanzas de Jesús. Jesús ha estado enseñando al pueblo lo principal de su camino, y ahora, al igual que en Mateo, concluye su sermón con un llamado a ponerlo por obra. En el texto de hoy, que es la continuación inmediata del Sermón del Llano, Lucas nos muestra a Jesús poniendo en práctica lo que nos ha enseñado: que hay que ayudar y hacer el bien siempre, sin esperar nada a cambio, y hacerlo aún contra nuestra propia conveniencia. Terminadas sus enseñanzas, el relato nos dice que Jesús entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pequeño pueblito de pescadores donde Jesús acostumbraba quedarse y en donde vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo con sus familias. Sin embargo, a pesar de ser pequeño, Cafarnaúm tenía una gran importancia estratégica por las siguientes razones. Porque a unos 100 metros del pueblo pasaba el importante camino romano conocido como Vía Maris, que unía Siria y Mesopotamia con Egipto. Y por tal motivo, gracias a esta Vía Maris, era paso de caravanas y de comercio. Porque era un pueblo fronterizo entre el reino de Filipo y el reino de su hermano Herodes Antipas, y por ser un pueblo de frontera y de tránsito comercial, había un puesto de aduanas en donde había publicanos, como Mateo, que trabajaban para los romanos en el cobro de impuestos. Además, parece ser que había cerca una guarnición romana que cuidaba la Vía Maris y la aduana. Se encargaba de proteger a los publicanos en el cobro de impuestos, a velar por el tránsito de la mercancía entre fronteras y a dar seguridad al camino. Esta guarnición romana exigía un responsable a cargo que probablemente haya sido un centurión al mando de 100 soldados establecido en Cafarnaúm. Parece que este oficial era un pagano de buen corazón, preocupado de sus siervos, que ayudó económicamente al pueblo en la construcción de su nueva sinagoga, que apreciaba a Cafarnaúm y a su gente, y que era apreciado y querido por ellos. Lucas entonces nos describe la situación del enfermo y nos dice que se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Parece que este romano tenía mucho aprecio a su empleado y quería hacer todo lo posible para que recupere su salud. Y habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Lucas nos dice que un grupo de ancianos de los judíos, probablemente autoridades del pueblo, salió al encuentro de Jesús para pedirle ese favor. Y le suplicaban insistentemente diciéndole que cure al siervo y ayude al oficial romano. Ciertamente se trataba de un romano muy especial, pues si no, Resulta muy extraño que los mismos judíos aboguen por un extranjero que representa a los invasores. Bueno, pues el mismo texto nos explica por qué los judíos lo querían ayudar. Merece que se lo concedas, le dicen, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Sin duda se trataba de un pagano de buen corazón y particularmente preocupado por el bien de sus empleados. Según Lucas, su siervo era muy querido de éste y deseaba que Jesús lo curase. Entonces, Jesús acepta ayudarlo y se pone en camino. Dice Lucas que iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro». ¿Y por qué el oficial romano le dice a Jesús que no es digno de que entre en su casa ni digno de salir a su encuentro? Aquí tocamos un importante tema de la cultura judía, la idea religiosa de lo puro e impuro. Esta idea tiene que ver con el hecho de si estamos presentables ante Dios o no, pues ello determinaba quiénes podían participar del culto y acercarse a Dios y quiénes no. Estar puro significaba que se podía entrar al templo y participar de los ritos y sacrificios, y estar impuro significaba que no se podía. Y para estar puro, el judío practicante tenía que observar las leyes religiosas de la pureza. Por ejemplo, no tocar cadáveres, no comer alimentos impuros, no tocar ni dejarse tocar por pecadores, ni entrar en sus casas, y no dejarse tocar por extranjeros, ni entrar en sus casas. Como ven, las normas de pureza no tienen que ver con el pecado ni con la condición moral e interna de la persona, ni siquiera con la higiene. Es una restricción ceremonial externa de forma. Entonces, conociendo las normas religiosas judías, el centurión le pide a Jesús que no vaya a su casa ni se presente ante él para que no caiga en impureza legal. Pues la ley decía que cualquier judío que entrase en casa de un extranjero quedaba contaminado, perdía su pureza legal y tenía que purificarse. Los judíos observantes evitaban romper esta ley. Y si Jesús era un hombre de Dios, era de esperar que también evitase romperla. Pues si no lo hacía, significaba que quedaba impresentable ante Dios y entonces, a ojos del pueblo, no podía ser un hombre de Dios. Por eso el mensaje del centurión fue: «Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a este, vete, va, y al otro, ven, y viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, lo hace». El romano estaba seguro, convencido, de que la palabra de Jesús era poderosa y que si él lo decía, así sería, así sucedería. No era pues necesario que fuese en persona. Es de notar que el oficial romano era un hombre de una gran sensibilidad y fineza espiritual que se preocupaba de que el otro, su prójimo, esté bien. Bueno, pues este debería ser el comportamiento típico de todo cristiano. Preocuparnos de que el otro esté bien, evitar herirlo, evitar complicarle la vida y más bien facilitársela. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? A él no le preocupó caer en impureza legal ni le preocupó lo que pensase el pueblo. Para Jesús, estar presentable ante Dios es un asunto interno y no externo, y tiene que ver con la pureza de corazón y no con las normas externas de pureza. Es actuar con recta intención, es ser sano de corazón, es buscar siempre el bien. Y para él, hacer el bien está por encima de la ley, está por encima de todo. Lo cierto es que la preocupación del oficial romano por cuidar la pureza legal de Jesús le causó satisfacción. Este, nos dice el texto, quedó admirado. A Jesús le agrada que el romano se preocupe de él, y eso es lo que quiere que todos nosotros hagamos, que nos preocupemos unos de otros, que nos preocupemos de que el otro esté bien. Por eso, al oír esto, Jesús quedó admirado de él y, volviéndose, dijo a la muchedumbre que lo seguía: «Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Jesús se admira y dice que en Israel ha encontrado una fe tan grande como la del oficial romano, Pues este extranjero se ha dado cuenta en qué consiste su camino, en tener sentido del otro, en ser sensibles a los demás, en moverse por la vida teniendo en cuenta al otro, en estar atentos para ver cómo podemos reducirle la carga a los demás, cómo podemos aliviarle la vida, qué podemos hacer para que los otros estén mejor y en ver qué podemos hacer para que los demás sean felices. En conclusión, los invito a considerar que nuestra fe consiste en hacer como hizo el romano, preocuparnos constantemente del bien del otro, sea este amigo o enemigo. El mundo, en cambio, nos enseña que no necesitamos interesarnos por el bien del otro, que solo hay que interesarnos de nuestro bien y preocuparnos solo de nosotros mismos, que los demás vean cómo se las arreglan, pues lo que les pase a ellos no es asunto de uno. Bueno, pues sucede que esta manera de pensar del mundo nos aleja de Dios y del camino cristiano e impide que seamos felices. En cambio, vivir cristianamente hace que Dios siempre atienda nuestras necesidades. Y Lucas concluye diciendo que cuando los enviados volvieron a casa, encontraron al siervo sano. Pues si estamos alineados con Dios, Él hará lo que nosotros deseemos. Y cuando nosotros nos preocupamos de vivir como Dios quiere, Él se preocupará de nosotros y nos dará todo lo que necesitamos para vivir. No nos faltará nada. Viviremos felices ahora y eternamente felices después.